Veo el boletín y encuentro que es una invitación a la congregación a alabar a nuestro Dios de todo corazón con una entrega profunda. Y luego la conducción de la alabanza fue exactamente eso. Y la respuesta de nosotros fue exactamente eso. Y eso es muy bello. Muy, muy bello. Cantarle al Señor por su grandeza, por sus maravillas, por su gracia, por su amor, por su majestad, por todo lo que Él es y por todo lo que nos ha dado, por la manera en que nos bendice, como decía Choche, empezando por nuestra familia, por darnos un hijo. ¡Qué alegría! ¡Cuántas cosas tan bonitas! ¿Cómo no hemos de alabarle, amados hermanos? ¿Cómo no hemos de alabarle? Y bueno, con todo, de todas maneras, hay un pasaje que con el que voy a abrir está un poco fuerte. Pero mire, le quiero decir que en esta predicación yo fui redarguido por el Señor primero, profundamente, pero de una manera dulce, porque así es Dios, nos redarguye de una manera dulce, nos redarguye de una manera que nunca pone condenación en nuestros corazones, sino es un llamado de un padre que ama a un hijo, profundamente, entrañablemente, celosamente. Muchos adjetivos podríamos decir. Dice en el capítulo 4 de Jeremías, la segunda parte del verso 14, o bueno, todo el verso 14, dice: oh Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? Y esto parece una llamada de atención fuerte, pero ¿sabe qué, amado hermano? Es que vamos a hablar el día de hoy acerca de esta cuestión de los pensamientos. Y quizás toque muchas citas, así es que póngase listo, prenda su cerebro en alta energía, para que pueda captar la idea del mensaje. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, porque en tu palabra, Señor, siempre está el deseo de tener una comunión más íntima con nosotros. Siempre está el deseo, Señor, de que te conozcamos más, de que te podamos disfrutar más, de que disfrutemos de tu presencia, de que nos gocemos en ti, de tener una vida abundante, Señor, una verdadera vida abundante, no una vida miserable, no una vida a medias, no sobrevivir. Padre, danos entendimiento. Abre, Señor, nuestro espíritu para captar la esencia de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Sabe que la semana pasada compré un libro que había encargado hace meses, yo creo? Alguien me encargó que si pudiera yo tener una reserva, bueno, no yo, sino la iglesia, que pudiéramos tener una reserva de libros para que pues la iglesia se edificara. Y entonces, bueno, tratando de pensar en todos los grupos que componen la iglesia, compré un libro pensando en los jóvenes. La verdad es que lo compré pensando en los jóvenes porque el libro se llama Espiritual y Conectado. Es decir, tiene que ver con mantener nuestra relación espiritual, nuestra vida espiritual bien encendida, bien pilas, a pesar de estar conectados en las redes, en todas esas cuestiones de los medios de comunicación masivos. Y me pareció interesante que los jóvenes pudieran, pues son los que más están en eso, ¿no? Pero todos, realmente todos. Y no me acuerdo si compré un volumen o dos, no me acuerdo. Lo que sí sé es que ahí estaba, y entonces cada vez que pasaba por ahí lo veía y dije: ¿por qué nadie comprará esto? O están muy espirituales o están demasiado conectados. Y entonces, bueno, lo compré y lo empecé a leer. Tiene muchas cosas que ustedes ya saben y que no quiero condenar las redes sociales, porque de alguna manera la verdad es que han traído bendición a mi vida. En internet me permite consultar cualquier cantidad de información de medicina de primera línea, que es buenísimo, y eso a mí me ha servido mucho. También me ha permitido revisar videos, por ejemplo, históricos, y revisar cosas que a veces quiero tener a la mano rápido y de una manera gráfica, las noticias que me interesan mucho saber. Y eventualmente me gusta mucho consultar el material este de Proyecto Biblia, que está buenísimo y resume de manera también gráfica, pero de manera muy, muy bien elaborada, casi todos los libros de la Biblia, bueno, por no decir toda la Biblia entera, está muy bueno. Entonces así me da puntos de vista diferentes, me sirve mucho pues, pero también está plagada de cosas, amados hermanos, cosas que no debemos ver, tentaciones, situaciones ahí que invitan a meterse en un mundo realmente de tinieblas, pero entre tanta cosa así que de repente le pasa a uno, apareció un pequeño videíto ahí en YouTube que decía 15 razones por las que Dios no existe, irrefutables. Y dije, wow, 15 razones por las que Dios no existe, irrefutables. Entonces, mire, me metí por curiosidad, porque dije, a ver, ¿cuáles son los argumentos que este cuate plantea irrefutables de que Dios no existe? Y bueno, cuando los leí, dije, no, este no sabe ni siquiera discutir. O sea, ni siquiera eso, pues. Pero a lo que voy es que eventualmente nuestros jóvenes pasan por ahí y alguno de ellos puede ser atrapado por este tipo de información. Y el problema que tienen las redes es que muchas veces no está realmente respaldado por nada. O sea, simplemente cada quien publica lo que quiere. Y la cantidad de personas que se mueven como influenciadores está muy fuerte, oiga. O sea, la idea es influenciar. De hecho, los medios de comunicación masivos influencian nuestro pensamiento. Entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos, amados hermanos. La semana pasada hablábamos acerca de ordenar. Dios quiere que ordenemos nuestra vida, pero sabe que el orden empieza por la manera en que pensamos. Tenemos que ordenar la manera que pensamos, si no todo lo demás se va a desbaratar, mire. Todo empieza allí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manan, de él brotan los manantiales de la vida. ¿Y qué es el corazón realmente? Mire, en el hebreo está considerado así como lev o levev. Y realmente no hay una manera de traducirlo bien, porque si bien, por ejemplo, en el griego está lo de cardia, y por ahí viene lo del cardíaco, ¿no? De corazón, cardia, o en latín cor, core o corazón, pero en el hebreo no se refiere tanto al órgano. De hecho, muchos lo ubican como algo como los riñones, como algo profundo, pues. Y yo creo que va mucho más profundo que eso. No se refiere tanto a un órgano, sino a algo profundo, lo profundo de nuestro ser. Esa parte profunda, bueno, por llamarle de alguna manera, se le dice así el corazón. Pero todos sabemos que los pensamientos pues no están en el órgano cardíaco, ¿verdad? Sabemos ahora que están en el cerebro. Y de todas maneras es una cosa profunda, mire. Realmente es tan profundo que nadie ha podido describir qué es el pensamiento. Yo les he dicho otras veces esto. Pero me llama la atención porque los avances que hay en la ciencia, y es difícil describir qué es el pensamiento, cómo surge un pensamiento, de dónde aparece y qué lo guía y por qué pensamos cada persona de manera tan diferente. Y bueno, si uno le busca un poco en explicaciones psicológicas, puede dar un poco, pero la esencia de un pensamiento, cómo es que brota un pensamiento, cómo es que de una chispita eléctrica que se puede medir en milivoltios, que aparece dentro de una neurona y después camina a través del axón, a través de intercambio de iones, o sea, pura bioquímica, y luego libera unas vesículas ahí con neurotransmisores, que es otra vez otro montón de cosas bioquímicas, con receptores específicos, y prende otra vez la siguiente neurona con una descarga eléctrica de milivoltios. ¿Y eso cómo se transforma en un pensamiento? ¿Cómo le da forma a una idea, a una decisión, a un razonamiento, a una consulta, a una resolución que tomamos, a una imaginación, a un acto de creatividad? ¿Cómo es que ocurre eso? Nadie sabe, mire. Nadie sabe. Lo más que leí interesante fue un bioquímico que dijo, bueno, en realidad, para que la neurona haga esa descarga eléctrica, se necesita que transforme la glucosa en ATP, o sea, en ATP, adenosín trifosfato, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el pensamiento es quema de glucosa para pasar a fosfatos de alta energía. ¡Wow! Y como quiera no nos deje igual. No sabemos qué es. Puro rollo, ¿eh? O sea, hay buen rollo, hay buenos argumentos, pero así claridad no hay. Sin embargo, la Escritura maneja la palabra pensamiento con una naturalidad increíble, mire. Porque la Escritura es intensamente espiritual y yo tengo la convicción de que el pensamiento es algo espiritual. Y le voy a ir leyendo algunos pasajes, vamos a entrar de plano ya en materia, porque el tema está largo, pero ¿a qué nos quiere llevar el Señor con el asunto de que nos guardemos nuestro corazón, que en donde para el hebreo antiguo era la sede de los pensamientos, de las intenciones, de los deseos, de las motivaciones, de las resoluciones, de los planes, de los propósitos? Todo acto interno de nuestra mente es un pensamiento. Y estos actos internos eventualmente surgen como actos externos en obras, ya sea en palabras o en cosas que hacemos. ¿Cómo cree que salió esto de ir a otra ciudad a llevar el evangelio? Pues primero se pensó, se planeó, se hizo un propósito, se generó un plan de trabajo y luego se fue. Son las obras, ir. Pero todo empezó con un pensamiento, con una resolución, con un propósito, en fin, ahí está la cosa. Y entonces, rápidamente, así de rapidísimamente, Génesis 1, 27, jóvenes allá atrás van a estar pilísimas con las citas, ¿sí? Porque voy muy rápido. Génesis 1, 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, esto debe implicar el pensamiento que Dios tiene, porque Dios también piensa, y ahorita le voy a enseñar. Luego Dios los bendijo, es decir, Dios nos crea, hace del ser humano el pináculo de la creación, y entonces a su imagen, y lo bendice. Oye, qué bueno es Dios. Claro que tenemos que cantar alabanzas a un Dios bueno. Crea y nos bendice, nos crea y nos bendice y nos hace tan grandiosos como su imagen y su semejanza. Y nos bendice. En el capítulo 2 de Génesis mismo, verso 15, dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Le dio cosas que hacer. Oiga, qué bueno. Porque eso de la ociosidad no sirve para nada. ¿Sabe qué? Una vez mis papás tenían un cuadrito en la entrada de la casa que decía: la ociosidad es la madre de una vida padre. Y entonces, pues yo lo leía cuando era niño, siempre entraba y leía ese cuadrito: la ociosidad es la madre de una vida padre. Pero ya sabía leer, pero no sabía razonar. Pero ya por ahí, más, un poco más grande, quizás cuando tenía como unos 8 o 10 años, un día le dije a mi mamá: oye, mamá, ¿por qué la ociosidad es la madre de una vida padre? Y mi mamá no me supo qué contestar. Dijo: eso velo con tu papá, me dijo. Entonces, yo creo que mi mamá le comentó a mi papá cuando él llegó, y al otro día no estaba el cuadrito. Y nadie me explicó nada, simplemente quitaron el cuadrito. Mal mensaje, ¿verdad? Era un mal mensaje. Entonces, para que no estemos de ociosos, el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el jardín de Edén era algo maravilloso. Recuerden ustedes, Dios nos hizo, nos bendijo y luego nos puso un lugar maravilloso. Maravilloso, pleno, abundante en todo, hermoso. Pero le advirtió: puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces, allí Dios le dio, como veíamos la semana pasada, libre albedrío, tú decides, mira, esta cosa tiene consecuencias. Puedes comer de todo, respeta esta cosa, y si lo comes, puedes morirte. Bueno, no puedes, sino sí te vas a morir, ciertamente, ciertísimamente te vas a morir. En el capítulo 3, después que vemos en el 1 y el 2 versículos cómo se estableció la comunicación de Eva con la serpiente, en el verso 4 dice: la serpiente dijo: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Y entonces aquí empezamos a ver cómo es que el ámbito espiritual consiste en que Dios de alguna manera puso en el corazón de las personas el pensar. Hay una indicación de Dios: mira, puedes disfrutar de todo, guárdalo, cuídalo, lábralo, dedícate a algo, cuidado con este árbol, cuidado, toma una decisión sabia, te digo, si lo comes morirás, no comas de él. Y entonces después viene otro ser que le dice: no, no te vas a morir. Entonces ahí entra la voluntad. la capacidad que nos dio Dios para decidir qué vamos a hacer con la información. Está la información de Dios, está la información que ya nosotros tenemos y está la información que viene del enemigo, de otro ser, que nos dice información contraria a la que Dios nos dio. En fin, en el verso 17 del mismo capítulo 3, entonces Dios le dijo al hombre: como hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Y uno de los argumentos de este influencer, de sus argumentos maravillosos e irrefutables, para la cual decía que no hay Dios, es que ¿cómo es posible que haya un Dios bueno si hay una maldad? Bueno, pues es que no conoce nada de la Escritura, ¿verdad? Entonces está hablando puro suyo propio. Entonces de la bendición se pasa a un proceso de maldición donde ahora la tierra queda maldita. ¿Por qué? Por la decisión del hombre, una decisión libre. Y toda tu vida lucharás para poder vivir en la tierra. En el capítulo 4, en el verso final del verso 4, dice: el Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se viera decaído. ¿Sabe que todos necesitamos una necesidad de reconocimiento y de aceptación? Y cuando alguien no nos reconoce y nos acepta, empiezan los pensamientos y acabamos estimulando los afectos y nos da coraje. Eso es casi como un denominador. Si uno da una opinión y todo el grupo dice: no, qué opinión tan chafa, ya nos podemos arreglar con nosotros mismos. Nos vamos a enfadar, vamos a empezar a decir: nunca valoran, no saben, desaprueban, desestiman, nadie me quiere. ¿Cierto o no? Sí sabemos eso, mira. Es más, a veces ni siquiera se insiste el grupo. Si uno dice algo y la esposa le da una mejor idea, chispas. A lo mejor no pelea uno, pero adentro, mire, se mueven remolinos. O si la esposa quiere algo y el esposo le dice que no, que ese enfoque no está nada bien, más remolinos. ¿Cierto? Porque la mujer es muy sensible. O sea, hay que decir la cosa, pero bien, con sabiduría a lo alto, ¿verdad? Hay que decírselo con sabiduría. Con sabiduría, como quieras, se hacen remolinos siempre. La cosa es que Caín se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda. No voy a hablar de la razón por la que no lo aceptó. Solamente vea lo que dice el versículo 6 en adelante. Viene Dios y le dice a Caín: ¿por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Mire, se nos nota, hermano. Se nos nota el producto de nuestro pensamiento, porque todo pensamiento desencadena afectos. Una serie de pensamientos pueden desencadenar gozo. Mire, por ejemplo, yo leí hoy en la mañana el boletín y cuando empezó la alabanza, empecé a ver que estábamos alabando conforme a lo que nos invitaba a hacer el boletín. Y las letras de las canciones que estábamos cantando iban acorde con una alabanza a todo lo que el boletín nos invitó a hacer. Por esto y por aquello. Y entonces yo vi a la iglesia metida y entonces estaba yo pensando: qué bueno que te estamos cantando así. Y de repente dije: ya no voy a pensar nada más, voy a adorarte. Y me metí a adorar realmente al Señor de todo mi corazón. ¿Sabe qué? Acabó la alabanza y yo estaba lleno de alegría y de gozo. Eso pasó. Uno piensa de esa manera y se despiertan afectos, sentimientos, reacciones, etc. Y entonces aquí la reacción fue: estaba pensando porque a mí no le gustó, y en cambio a mi hermano sí, no sé qué. ¿Qué cree que se despertó en él? Enojo. Y entonces Dios sabe y viene y dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Verso 7, fíjese qué importante. Serás aceptado si haces lo correcto. O sea, Dios no lo rechazó nomás porque sí. No fue un hijo consentido al que yo prefiero que al otro. No, mire, Dios es imparcial y juzga sin hacer acepción de personas y le da la razón. Como cuando un hijo le pregunta a una: ¿pero por qué esto? Y uno le dice: ¿por qué? Y como quieran no les gusta, pues entonces ¿para qué pregunta que por qué? ¿Verdad? Entonces dice: serás aceptado si haces lo correcto, Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Mire, fíjese qué bonito, qué bonita advertencia de Dios. Si haces lo correcto, vas a ser aceptado. Pues solamente haz lo correcto. Pues igual que uno con un hijo, ¿verdad? Es que quién sabe qué. Pues haz lo correcto. ¿Por qué nomás me estás regañando? Pues vamos a hacer lo correcto. Fija, se acaba el problema fácil. Pero si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado. Porque el pecado, como si fuera una personalidad, fíjese bien, como si fuera una personalidad espiritual, el pecado está a la puerta, el pecado está al acecho, está ansioso por controlarte. ¿Verdad que tiene una personalidad? Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Dónde está todo el asunto? Mira aquí. Aquí. Lo único que tenía que hacer Caín era decir, pues que es lo correcto, hacer lo correcto, te doy gusto y me llega la bendición. Pero en lugar de eso, se descuidó, siguió dándole vueltas en su pensamiento como hacemos nosotros, le damos vueltas y remolino, se puso más enojado y acabó matando a su hermano. Usted sabe esa historia, ¿verdad? A veces el asunto es a nivel personal, pero a veces el asunto se empieza a generalizar. Bueno, antes de generalizar, le voy a platicar. Es posible que aún después de ese mundo de maldad y tanta cosa adversa y de maldición, todavía un hombre pudiera salir adelante. Capítulo 5 de Génesis, voy muy rápido, hay una serie de generaciones ahí, pero voy a entrar rápidamente al verso 21 de capítulo 5 de Génesis. Sí traemos el paso, ¿verdad? Cuando Enoc tenía 65 años, fíjese, como si yo apenas empezara a tener el padre Matusalem. Después del nacimiento de Matusalem, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y quiero enfatizar esto porque a veces uno dice que tener una íntima comunión con Dios es como dice al monje, no. ¿Sabe qué? Tuvo hijos e hijas, pero no perdió nunca su comunión íntima con Dios. ¿Se fija? Aguas, aguas. Entonces, en esos siguientes 365 años tuvo otros hijos e hijas, pero nunca perdió su íntima comunión con Dios. Y como nunca perdió, sino anduvo en íntima comunión con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y amado hermano, es que ese es el propósito de Dios, que nosotros tengamos íntima comunión con Dios. De eso se trata la vida, mire. Nos creó a su imagen y semejanza para que tuviéramos íntima comunión con Él. Y Dios venía al huerto a tener comunión con el hombre. Entonces la Biblia es muy lógica y es muy coherente, muy coherente. Y nos invita a que pensemos, pero son verdaderas excepciones. En el capítulo 6 de Génesis, dice en el verso 3, el Señor dijo, mi espíritu no tolerará mucho a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años, y se recortó. Aquellos 900 y aquellos que de Matusalén y 800 de no sé quién, no sé cuánto. Ya se acabó. Ahí está la explicación, corta, Dios decidió, se acabó, no hay explicaciones más que eso. En el verso 5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. Verso 5, capítulo 6 de Génesis. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. ¿Cómo ve? Fíjese dónde estaba el problema. Todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre, el pensamiento era siempre totalmente mal. ¿Cómo iban a ser las obras? Pues malas. Porque de la manera que pensamos, sentimos, y así como sentimos y pensamos, actuamos. Así es que todo estaba feo. Por lo tanto, el Señor decidió barrer todo, pero en el verso 8 dice, Noé encontró favor delante del Señor y por eso le cantamos por su gracia y su misericordia. Encontró gracia delante de Dios. Y acá está la humanidad, mire, todavía está la humanidad. Gracias a la, a que Dios decidió derramar su gracia y su misericordia. Y bueno, como usted se fija, entonces hay una situación personal, como la hubo en Adán, en Eva, como la hubo en Enoch, como la hubo en Caín. O sea, situaciones personales con las que Dios trabaja por las reacciones de nuestra manera de pensar y sentir. Pero también hay, digamos, comunitarias o poblacionales o... Sí, así, comunitarias, poblacionales. De muchos, pues. Y entonces, así pasó con la humanidad. Juicio a toda la humanidad. Finalmente llegamos entonces al versículo donde les leí primero. Y después de que se eliminó eso, volvió a nacer la humanidad, etcétera, y que el Señor creó para sí un pueblo especial para que tuviera, ¿qué? Comunión especial con Él. Es el deseo de Dios. Entonces se hizo un pueblo escogido, ¿usted sabe eso? Israel. Bueno, pasan años, 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 años. Capítulo 4, Jeremías 4. Verso 1, oh Israel, dice el Señor. Jeremías 4, 1. Oh Israel, dice el Señor. Fíjese quién dice el Señor. Si quisieras voluntad, producto de un pensamiento reflexivo, de una resolución interior, si quisieras, podrías volver a mí. Si quisieras, podrías volver a mí. Podrías desechar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Uf, claro que no hicieron caso, ¿verdad? Entonces, en el verso 11, Jeremías le dice, se acerca la hora en que el Señor dirá a la gente de Jerusalén, mi querido pueblo, fíjese el amor, mi querido pueblo, desde el desierto sopla un viento abrasador y no la brisa suave que se usa para separar la paja del grano. En lugar de la brisa suave que se usa para separar la paja del grano que yo envío, ahora se escucha un viento diferente, abrasador desde el desierto. Es una ráfaga estrepitosa que yo envié. Mire, Dios no se anda sacando la vuelta. Ahora pronuncio la destrucción contra ti. El pueblo responde, nuestro enemigo avanza hacia nosotros como nubarrones, sus carros de guerra son como torbellinos. Bueno, son las palabras de Jeremías, pero obviamente todos los que estaban en el pueblo estaban sintiendo este miedo. Qué horrible será, pues estamos condenados, dice la última parte del verso 13. En el verso 14, otra vez el Señor dice, Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salvada. O sea, cambia la manera de pensar. ¿Por qué se estás yendo a otro lado? ¿Por qué no piensas como es lo correcto? ¿Se fijan que es lo mismo? Haga de cuenta que está hablando con Caín. ¿Por qué no haces lo correcto? Y serás salvado. ¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? Como que nos gusta, amado hermano, conservar nuestros pensamientos, que no son buenos. Como que nos gusta. Y entonces Dios dice, ¿por qué guardas eso? O sea, tira esa mugre. No sirve, mira, te está trayendo destrucción. En el verso 18 dice, tus propios hechos han traído todo esto sobre ti. Este castigo es amargo, te penetra el corazón. ¿Cuánto amor, no le parece? Como cuando uno le dice a un hijo, hijito, por favor, mira, vas a acabar con una tunda, por favor. Jeremías mismo, en el capítulo 17, verso 9, por revelación, acaba escribiendo esto. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Es extremadamente perverso. Esa parte profunda, lo profundo del ser humano. Es así, extremadamente perversa. ¿Quién sabe realmente qué tan malo es? Yo, el Señor. Investigo todos los corazones. Yo, el Señor, examino las intenciones secretas. Y yo, el Señor, a todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. Por lo tanto, amados hermanos, pues no nos debería de extrañar tanto, de repente, qué cosas pasan en nuestra vida. En el mismo verso, capítulo 17, en el verso 11, Jeremías le advierte a todo Judá y a Jerusalén por orden de Dios. Dice, por lo tanto, Jeremías advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles, esto dice el Señor. O sea, Dios hablando. Dios hablando. En vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Fíjese, fíjese. No era inevitable. Es lo mismo que le dijo a Caín. Oye, no estás haciendo lo correcto, pero haz lo correcto y todo se arregla. Estoy viendo que dentro de ti están apareciendo situaciones que estás en un riesgo. Hay un acecho, el pecado está sobre ti. Te está dominando, te tiene casi cautivo. Vuélvete a mí. Mira, te tengo preparado un desastre. Como cuando uno le dice al niño, bueno, ya, es la última, es la próxima, te una tundiza. Que no se debe decir eso ahora porque ya ve que nos meten a la cárcel. Entonces no le pegue. No, nomás dígale, o no sé, ya ni sé. La cosa es que Dios, que es Dios y no lo pueden meter a la cárcel, si nos tunde, mira. Él si nos tunde, y con razón, y en justicia, y en santidad. Miren, abandonen sus malos caminos y hagan lo correcto. Sin embargo, ¿qué respondió el pueblo? Le dijo a Jeremías. Mira, ni gastes tu saliva. Nosotros vamos a continuar viviendo como se nos antoja. ¿Usted puede creer eso? Pues no lo decimos, pero lo hacemos. No le decimos a Dios, voy a seguir haciendo lo que me antoja y voy a ser terco. No le decimos eso. Pero ¿qué tal si seguimos haciendo lo que nos antoja y somos tercos? No gastes tu saliva. Vamos a vivir como se nos antoja y con terquedad vamos a seguir nuestros propios malos deseos. O sea, voy a pensar como me da mi gana después. Es lo que está diciendo. Así, es la respuesta a veces de las personas. Voy a seguir como me da mi gana. Amados, eso es terrible, amados hermanos. ¿Sabe qué? Esta situación se sigue presentando aún en personas. Aún cuando vino el Señor Jesucristo, aún cuando apareció, aún cuando la gente estaba siendo transformada, de todas maneras siempre ha habido personas así. Si usted lee el capítulo 8 del libro de los Hechos, hay una historia ahí de una persona que se dedicaba a la magia, Simón el Mago se llamaba. Y entonces cuando él vio que la gente tenía el Espíritu Santo y podía hacer prodigios, él quiso comprar eso y ofreció dinero a los apóstoles. Mira, ¿me puedes poner, por favor, Hechos 8:18? Así rapidito, nada más para que vea. ¿Cómo es que perseveramos en la maldad? Ya en presencia del Espíritu Santo. Y si Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente. Entonces se le ocurrió, pues no es un pensamiento esto. Se le ocurrió, pues traigo lana. A ver, ¿cuánto cuesta? Ofrezco dinero para comprar ese poder. Y entonces, ahora la que sigue, por favor. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Mire, el hombre natural no entiende nada de lo espiritual. Pásame la que sigue. Entonces Pedro ahorita ya responde con, digamos, con revelación, pero también con discernimiento espiritual. Pero es un Pedro más maduro, ya le costó. Más adelante vamos a ver lo que le costó. Pedro le dijo, mira, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar. ¿Ya vio por qué? Por pensar. Por pensar que es posible comprar el don de Dios. O sea, salió la ideita. Pásame la que sigue. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón, lo profundo, tu ser, no es recto delante de Dios. Y Dios sobre eso, pues haz lo correcto. Entonces Pedro le dice, mira, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Amado hermano, ahí está toda la clave de todo, mira. Así es que tenemos que cuidar lo que pensamos. Bueno, volviendo aquí, es verdad que tenemos este tipo de pensamientos y les digo que es difícil encontrar cuál es la esencia del pensamiento. Es difícil, nadie ha podido decirlo. Yo tengo la fuerte impresión de que el pensamiento es una esencia espiritual que fluye ciertamente a través de nuestros cerebros, sí, pero es espiritual. ¿Y sabe por qué pienso eso? Porque Isaías 55 es un pasaje que usted conoce perfectamente. En el verso 8 dice, mire, fíjese, verso 8, está Dios hablando. Y entonces 55:8 de Isaías dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Quiere decir que Dios, que no tiene neuronas, es espíritu, no tiene materia, o al menos así dice la Escritura, que Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es una esencia, es existencia. Sin embargo, difícil de poder definirlo. Lo que sí sabemos es que Dios dice que mis pensamientos no se parecen en nada a los suyos, y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pudieran imaginar. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos mucho más altos que sus caminos. Mis pensamientos están más altos que sus pensamientos. Pero finalmente, amados hermanos, fuimos creados a imagen de Dios. ¿Ve por qué pienso que es espiritual el asunto del pensamiento? Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Claro que todo se trastornó después de haber comido del fruto del árbol que no debería, porque las cosas se pervirtieron. Así la cuestión, también vemos que Dios tiene pensamientos para nosotros, o sea, tiene ideas, planes, propósitos, objetivos, resoluciones. Y lo vemos, por ejemplo, en Jeremías 29:11, que es otro pasaje que también hemos leído muchas veces y usted se lo debe saber de memoria. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Yo tengo unos planes para ustedes. ¿Y dónde salen los planes? Pues los planes surgen producto del pensamiento. Tengo unos planes para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Tengo planes para darles un futuro y una esperanza, vida, amado hermano, vida abundante. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y vemos nuevamente el deseo de Dios de tener la comunión con nosotros, de que estemos cerca de Él, de que le conozcamos, de que tengamos intimidad, que disfrutemos de su presencia. ¿Sabe que un canto decía así? Disfruto de tu presencia. Disfruto de tu presencia. Y entonces, bueno, Dios tiene pensamientos. ¿Qué cree? El diablo también tiene. El diablo también tiene. Isaías 14, verso 12, dice la Escritura: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Por cierto, que no le diga a su hijo, hijo de la mañana, porque has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, tú que te decías a ti mismo. Mire, ese es un pensamiento. Uno se dice a sí mismo, ¿dónde? Pues no se habla, piensa. Subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos, en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Pensamientos inicuos. Inicuos. Y la cuestión está en que este enemigo puede plantar pensamientos en nosotros. De por sí ya nosotros tenemos nuestro pensamiento medio torcido. Pero todavía encima de eso, como si fuera poco, el enemigo puede poner pensamientos en nosotros. ¿Sabe que en el capítulo 4 del libro de Mateo, mire, esto lo hemos leído muchas veces, pero vamos a ver un enfoque diferente? Dice en el verso 1: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Chavos, tan pilas, me encantan. Para que allí lo tentara el diablo. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara. ¿Cómo llevó el Espíritu a Jesús al desierto? Porque si el pensamiento es espiritual, pues el Espíritu nos habla. ¿Saben que a veces la gente dice: es que quiero oír a Dios? Pues sí lo oyes, nada más que no se oye con las orejas, se oye con los pensamientos. Allí,
Porque ese es el medio. Dios es espíritu. Y si nuestro pensamiento es espiritual, ahí nos va a hablar. Al pensamiento nos habla. El espíritu llevó a Jesús al desierto para que lo tentara el diablo. Y Jesús sabía. ¿A qué voy al desierto? Tener una confrontación. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Esos 40 días de ayuno fueron obviamente acompañados de oración, comunión íntima con Dios. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: ¿usted cree que se apareció un ser de cola roja y patas de cabra y cuernos? ¿O bien al pensamiento? ¿Por qué? Otra vez, el diablo tiene pensamientos, es un ser espiritual, actúa en el ámbito espiritual, donde están nuestros pensamientos, y planta esto. Se acercó y le dijo: usted sabe, si eres hijo de Dios, di y haz esto y aquello. Jesús le contestó: claro que no, con las escrituras, usted sabe. Verso 5: después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo. Y también creo yo, eso no se lo puedo decir porque yo no estaba, pero me da la impresión de que es una situación también de tipo espiritual, de pensamiento. Y el diablo le propone: a ver, vamos allá y tírate, porque las escrituras dicen que él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús le contestó: ¿a dónde? ¿A dónde debemos de contestar las provocaciones del diablo, amado hermano? Cuando el enemigo viene y nos planta un pensamiento, que dice: ah, oh, caray, esta cosa. Nos planta un pensamiento. ¿A dónde deberíamos de contestar? Pues allí mismo. Y si es necesario abrir la boca, la abrimos. Pero mire, no necesita gritar. Pues como, o sea, está ahí, ven, que no necesita gritar. Se necesita firmeza de pensamiento. Eso es lo que sí se necesita: convicción, seguridad. Y entonces le contestó así, otra vez. Pero después fíjese lo que se atrevió el diablo. Miren lo que se atrevió. Le llevó a una cima muy alta y le mostró todos los reinos del mundo. Obviamente eso, no hay ninguna montaña en que se ve eso. Otra vez, son asuntos espirituales. Altura, lugar de poder. Y le dice: ¿te doy todo esto? Si te arrodillas y me adoras. Fíjese qué desvergonzado, ¿no? Y claro que a nosotros nos dice igual. Nada más que Jesús le contestó: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hubiera hecho Adán? ¿Es lo que hubiera hecho Caín? ¿Es lo que debió haber hecho Israel cuando el Señor le dijo: el Señor dice, pues es lo que el Señor dice? ¿Verdad que no estaba tan complicada la pelea? En Mateo 16 vemos cómo el enemigo pone pensamientos, miren nosotros. El verso 21 de verso 16, de capítulo 16 de Mateo, dice: Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, que va a sufrir muchas cosas terribles de manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa. Lo van a matar, pero al tercer día él va a resucitar. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Entonces Jesús voltea y le dice: aléjate de mí, Satanás. ¡Ja! Qué bien discernimiento. ¿Quién plantó el pensamiento ese? Ni siquiera de Pedro, mira, es un pensamiento implantado. Un pensamiento implantado. Claro, a nosotros nos cuesta dificultad, amado hermano, diferenciar. Pero mire, ¿sabe que es muy importante tener ese discernimiento? Necesitamos aprender a diferenciar entre nuestros propios pensamientos, los pensamientos implantados por el enemigo, y también los pensamientos implantados por Dios, porque ¿sabe qué? Dios también implanta pensamientos. Miren, en ese mismo capítulo 16, verso 15, Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y este Simón Pedro le contesta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. ¿A dónde se lo reveló? Pues en su pensamiento. De repente entendió. ¿Y cómo entendió? Porque Dios se lo reveló. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y habla al espíritu que está allí. Tú no lo aprendiste de ningún ser humano. Claro que eso no fue una enseñanza humana. Como cada uno de nosotros que ha aceptado a Jesús, lo ha aceptado porque vino el Espíritu de Dios y nos dio convicción de pecado. Nos puso fe para creer. Nos hizo nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y nos salvó porque Él quiso, por su gracia. ¿Somos salvos? Por su gracia, por fe. Y esto es don de Dios, para que nadie se gloríe. Es interesante, ¿verdad? Qué interesante, el trabajo de Dios en nosotros, amados hermanos. Entonces, así, de pronto tenemos influencia, y por todo este punto, llegó por esto, miren. Colosenses, capítulo 2, verso 6. Bueno, voy a leerle primero esto, verso 8. Esto pasó porque cuando estaba yo leyendo el libro este que les digo y que habla en las redes sociales, amenazando, acechando el pensamiento crítico de nuestros jóvenes, que me preocupa mucho eso, el pensamiento crítico de nuestros jóvenes, porque déjeme decirle que en cuanto a pensamiento sí hay un proceso de madurez en el ser humano. El ser humano nace como este bebé que acabamos de traer aquí y no sabe ni qué onda con nada. Él no sabe nada, no sabe nada. Lo único que sabe es que tiene que llorar para que le den lechita. Tiene que llorar para que le cambien el pañal. Tiene que llorar para que le cubran sus necesidades. Es todo lo que sabe. Y el proceso de crecimiento va aprendiendo cosas. Los papás le enseñamos cosas. Le enseñamos cosas cuando nosotros nos ponemos enfrente de él y le sonreímos. Entonces las neuronas espejo hacen que él sonría. ¿En serio? Y también le vamos enseñando las amarguras, las críticas, las envidias y las, se sabe, toda la mugre que andamos trayendo ahí adentro. También se los enseñamos, también. Pero todavía hay un momento en la vida del joven que está aprendiendo, y especialmente en la etapa de la adolescencia, en que parece maduro, pero no está maduro. Es decir, el área prefrontal, que es donde se lleva a cabo el razonamiento crítico, todavía no está madura. Le falta, y entonces no puede discernir bien. ¿Y sabe qué? Ese es el blanco de los influenciadores. Ese. Ahí pega. Allí. Cuando él piensa que está bien, cuando empieza a tener choques con sus papás, es que no comprende, ya se anda chochando. Ya no comprende. No comprende. Y eso me pasó a mí, pues si yo sé. Yo pensé que mi papá no entendía, que no comprendía, que estaba fuera de onda, que estaba anticuado. Lo que estaba es que yo estaba inmaduro. Cuando maduré dije, híjole, cuánta sabiduría de este señor. Pero bueno, no había tanta influencia, oiga. Pero ahora hay una exposición a esta cuestión. Y afecta el pensamiento. Entonces necesitamos cuidar a nuestros jóvenes. No podemos dejarlos ahí nada más a merced de los influencers. Porque sabe que si van a cambiar su pensamiento, le va a afectar. No tiene capacidad para discernir. Ni siquiera sabe diferenciar qué es su pensamiento y qué es el pensamiento implantado de otro. Ni siquiera. Entonces lee, ¿eh? Que no sé qué. Ah, esto es una teoría de conspiración. No, el mundo está ya todo conspirado. No es cierto, no fueron a la luna. Y cosas así. Entonces dice en el verso 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, con los 15 razones indiscutibles de que Dios no existe, con, fíjese cómo dice, disparates elocuentes. Eso es un disparate elocuente. Eso es un disparate elocuente. ¿Y sabe qué? Lamentablemente también me ha tocado ver a mí, hermanos creyentes, cristianos genuinos de corazón, que de pronto se van con la onda de pensamientos que hay en las redes, que se ven bonitos, pero son pensamientos del budismo. Es nueva era. Y ahí ponen ahí su gran frase. Ni idea tienen, miren. Ni idea tienen del componente espiritual de eso. ¿Por qué? Porque no hemos sabido ordenar nuestros pensamientos. No hemos sabido madurar nuestros pensamientos. No hemos sabido tratar nuestros pensamientos. Buscar el origen. Realmente dedicarle tiempo a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay filosofías huecas, disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano, pero también están afectados por los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿De dónde cree que le salió este influencer la maravillosa revelación de que Dios no existe? En primer lugar, de su tremenda ignorancia de lo que es Dios. Es de donde sale. En segundo lugar, de su perverso corazón, porque Jeremías dice que así es el corazón de los hombres. Y en tercer lugar, una influencia inmensa del diablo, a quien ni siquiera conoce tampoco, pero bien que lo mueve como títere. Y eso influencia el pensamiento de otros jóvenes. De otros jóvenes. Así es que aguas. Aguas. Entonces me voy a regresar. Por lo tanto, en el verso 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Amado hermano, es la misma historia. Dios quiere una relación de vida con Él. Que le sigamos el paso. Enoc anduvo en intimidad con Dios y le agradó y Dios se lo llevó, no lo dejó morir. Y le dijo a su pueblo, ¿por qué no dejas eso, esos pensamientos y haces lo correcto? Y le dijo a Caín, ¿y por qué no cuidas tu pensamiento y haces lo correcto? Porque mira, ten cuidado, el pecado, una presencia maligna, acecha, está buscando gobernarte, dominarte, pero tú puedes gobernarlo a él. Más ahora que estamos en Cristo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque usted se acuerda, primera carta a Corintios, capítulo 2, verso 16, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. En los versículos anteriores Pablo está teniendo esta disertación y dice, ¿quién puede conocer los pensamientos de otra persona? Nadie. Solamente el espíritu de la persona conoce los pensamientos de la persona. Pues claro, pues si son espirituales. Y dice, pero nosotros conocemos los pensamientos de Dios porque Él nos ha revelado sus pensamientos. Pablo mismo dice, ¿cuál es la revelación, el secreto de Dios escondido por los siglos? ¿Cuál? Cristo. ¿Y cuál es el misterio, el secreto de Cristo? La iglesia. O sea, todas esas cosas, ¿cómo llegaron al pensamiento de esas personas? ¿Alguien les enseñó? No, mire, es comunión profunda con Dios. Y viene revelación, y viene entendimiento. Y entonces, eso produce en nosotros un resultado totalmente diferente de nuestros propios pensamientos, y peor aún, de los pensamientos de aquel otro. Entonces, repito, verso 6, capítulo 2 de Colosenses. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo, así con, digamos, con esa inocencia, con esa apertura de corazón, con esa disposición, así como recibieron a Jesús como Señor, ahora sigan sus pasos. Arráiguense profundamente en Él, edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán gratitud. La fe crece, amado hermano. La fe crece a medida que escuchamos la palabra de Dios. Y escuchamos la palabra de Dios y nuestra fe crece. Mira, el boletín por ahí trae un salmo, que es el Salmo 145, y si usted lo empieza a leer, va a ver, qué alabanza, le dan ganas a uno de alabar. La verdad fue una preparación para cuando entramos en alabanza, querer decir a Dios todas esas cosas que le dijimos. En el verso 8 dice, no permitan que los atrapen con filosofías huecas, no permitan que los atrapen con disparates elocuentes. Pues sí, pero ese ni elocuente era, pero bueno, hay disparates. Y nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad. Y luego miremos, hermano, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 10 dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, ¿cuál es el descanso de Dios? Cristo. Vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo les haré descansar.
Todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa. Este no es un libro. Esto es vida. La palabra de Dios es viva y es poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, lo más profundo. No sabía cómo decir hondo, pues. Hondo, lo profundo. Y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo. Todo está expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien le rendimos cuentas. Entonces, amado hermano, voy a cerrar con este versículo. Una vez que sabemos que Dios nos conoce, mire, Dios conoce nuestros pensamientos más profundos, lo que estamos ahí cavilando. Cuando alguien no nos dio la importancia que nosotros pensamos que tenemos o que nos merecemos y le estamos dando remolinos a la cabeza. Cuando no se hizo lo que yo sugerí, sino lo que sugirió no sé quién, y luego le estoy dando vueltas a la cabeza. Cuando estoy hablando mal de otra persona porque ya lo tengo en la mira, en el juicio, ya decidí quién es él. Como si yo lo hubiera creado. Sin cero misericordia, sin nada de gracia. A veces ese es nuestro comportamiento como humanos. Por lo tanto, necesitamos llenarnos del Señor. Porque solamente en el Señor cambia nuestro pensamiento. Y cuando cambia nuestro pensamiento, cambia nuestras emociones. Y cambia nuestro sentir. Y entonces se expresa en nosotros misericordia. Entonces se expresa en nosotros benignidad. Entonces se expresa en nosotros bondad. Entonces amamos. Entonces confiamos. Entonces somos como Él. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Y tenemos su mente. La cosa es que la usemos. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, viene el Señor Jesús y nos dice a cada uno de nosotros, mira, son palabras de Jesús para cada uno de nosotros, personal. No te preocupes por todo eso. ¿Qué es eso? Pues todo lo que dice en los versos atrás de que uno se preocupa por lo dónde va a vivir, dónde va a vestir, qué carro va a comprar y quién sabe qué tanta cosa. ¿Cuánto le van a pagar? No se preocupen por eso. Diciendo, pues ¿qué vamos a comer si no? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué ropa nos vamos a poner? Hay fin de semana negro, o no sé cómo se llama. Hay que ir. Mire, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Fíjese usted. Domina el pensamiento. Pero nosotros tenemos que dejarnos dominar por el pensamiento de esos. Porque es irresistible la oferta. Dije, ¿por qué compraste eso? Y dice, pues que estaba en oferta. Ah, buenísimo. Hemos comprado dos. Pero son cosas que dominan el pensamiento de la gente que no conoce al Señor. Pero su Padre Celestial, amados hermanos, que somos hijos. Hijos de Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Mi Padre conoce todas mis necesidades. Entonces me invita, busca el reino de Dios por encima de todo. El reino de Dios es comunión con Jesucristo, amados hermanos. Eso es el reino de Dios. Por encima de todo, busca el reino de Dios. Y lleva una vida justa, o sea, correcta, y Él te dará todo lo que necesites. ¿Verdad que la exhortación no está fuerte? Es de cuidado, es de protección, es de verdad. Decía Choche, es que yo conozco un Dios que es, todo lo que dice es verdad. Pues sí, claro que es verdad, por supuesto que es verdad. Y qué bueno que tiene esa fe. Vamos a orar. Amado Padre bueno, gracias Señor por vigilar nuestras vidas. Tú conoces lo íntimo de nuestros corazones. Tú conoces las intenciones del corazón. Tú conoces lo que estamos maquinando, pensando, sintiendo. Tú conoces todo, Señor. Nos conoces por delante y por detrás. Antes de que tengamos una palabra en la boca, tú ya la sabes, porque tú conoces lo que estuvimos pensando antes, Señor. Tal conocimiento es demasiado grande para que lo podamos comprender. Lo único que podemos hacer, Señor, es ir a tu palabra, meditar en ella, gozarnos en ella, aprender de ti y disfrutar de tu presencia. Porque ese es tu corazón, Padre, que nosotros como tus hijos disfrutemos de tu presencia. ¿Qué mejor lugar, Señor, para conocer tus pensamientos? Tu palabra, Señor, es la verdad. Padre, que no nos olvidemos de leer tu palabra, pero no letras, Señor. La esencia de tu palabra, tu presencia en medio de tu palabra, tu vida en medio de tu palabra, Señor. Disfrutarte a ti, adorarte, responder a ti con adoración, Señor, con gratitud, con fruto de alabanzas que reconocen tu grandeza, tu poder, tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias, amado Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, gracias. Amén.
Desde el fondo del mar, del más santo lugar,
del más hondo abismo,
te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida,
cada instante de mi vida.
Amén. 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 Pues amados hermanos dirán, ¿qué tarea tan difícil? Ahora, ¿cómo vamos a reconocer? Miren, el Señor Jesús dijo, está fácil. Él dijo, por sus frutos los conocerán. Así es que analice el fruto de su vida. Cada que piensa alguna cosa, ¿le da paz? ¿Le da gozo? ¿Le da esperanza? ¿Tiene una sensación de justicia, de paz y de gozo? Eso es del reino de Dios, mire. Está pensando bien. Si le da enojo, envidia, corajito, ambición, tristeza y todo lo que más, no viene de Dios. Dios le bendiga. Tenga una muy, muy bonita semana. Cuide su corazón.